Salud, belleza y felicidad. Un espacio ofrecido por Carlota Olaizola para hablar de la salud.
De tu salud.
De nuestra salud.
Para hablar de cómo conservar la salud.
Para vivir mucho.
Para vivir mejor.
Para vivir bien.
Un espacio con consejos, experiencias y evidencias.
Salud, belleza y felicidad.
Por Carlota Olaizola.
Buenos días, Carlota Olaizola. ¿Qué tal?
Carlota, buenos días.
Buenos días, Caldo. Buenos días, Iñaki.
Cada domingo que estamos contigo, esto es un aluvión de preguntas y de cosas tan interesantes que nos ilustran y que nos enseñan a ser mejores, a vivir mejor. O sea que por eso voy a empezar hoy,
Iñaki. Como te decimos en la intro, a vivir mejor.
Eso es. Y vamos a empezar
más sano.
Felicitándole a Carlota por todo lo que nos enseña y todo lo que...
Bueno, aprendo de vosotros.
Lo cierto es de que son nuestros oyentes los que dicen, oye, yo quiero saber qué tengo que hacer. Así que vamos a empezar a contar las cosas que a todos nos preocupan, ¿no? Y el tema de hoy, si os parece, Carlota, Iñaki, he buscado un titular que quizá a mí, por cercanía, pues me inquieta por, además, lo que estoy viendo en publicidades, etc. Y la pregunta es la primera que tengo que hacer. ¿Ser viejo es una enfermedad?
No, pero el problema de que el paso del tiempo hace que tengas muchas más enfermedades. Y es decir, la edad es, digamos, el factor número uno a la hora de enfermar. Claro, hay que intentar no estar viejo, sobre todo en el término de salud. Porque en realidad nosotros estamos viendo siempre el envejecimiento como salud. Porque claro, un joven es saludable por definición, salvo honrosas excepciones, pero en la generalidad la gente joven es saludable. Con la edad, ¿qué ocurre? Que las probabilidades de contraer enfermedades graves por distintos motivos aumenta de manera exponencial. Tú tienes casi cero probabilidades a los 20 años de hacer una patología grande, yo qué sé, puede ser un tumor, mientras que a los 70 tienes muchas más probabilidades. Entonces, lo que queremos es enseñar con nuestras cosas que hemos ido aprendiendo poco a poco cómo actuar para que las probabilidades sean las menores posibles, o sea, y que no sean tan exageradamente grandes.
Claro. Si estuviera en esta tertulia un agricultor, un aldeano, enseguida nos diría él, caramba, el deterioro con el tiempo es algo inherente a la naturaleza. Los árboles también se van haciendo viejos y el tipo de fruto que dan es distinto de cuando eran jóvenes.
Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Que, por ejemplo, el ejemplo de los árboles en concreto, hay árboles que tienen más de 1000 años. De ahí empezó toda la historia del rejuvenecimiento, del freno al envejecimiento. Se dieron cuenta que hay muchos seres dentro de la Tierra que tienen muchos años. Hay almejas de 500 años y árboles de más de 1000. Entonces dijeron, ¿por qué el envejecimiento del hombre se produce en esa edad? También las hormigas mueren en X días o los gusanos en 20 días, el nematodo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Y de hecho se hicieron grandes descubrimientos y, por ejemplo, al nematodo se le subió 300 veces su edad, se ha conseguido la célula eterna, vamos a decir, la que no se muere, y se han hecho unos avances muy importantes. Y nosotros cogemos esa ola, en el sentido de que somos una generación que vamos a tener la oportunidad de, si queremos, realmente mantener nuestra edad biológica muchísimo más joven que el paso del tiempo de nuestro carnet de identidad. Ya, esa va a ser la paradoja. 80 años en carnet de identidad, 35 de apariencia física.
Ese es.
Puede ser muy posible.
Claro, ese es el truco. Ese es el truco, porque yo creo que si entramos en la dinámica de la conversación de no morirse nunca o eterna juventud, ¿qué es eso de eterna? ¿Cuántos años son eterna? ¿No?
Bueno, ahora se habla realmente de más de 100 y pico años, seguro. Todos los que nacen ahora, seguro, porque de hecho, en mi misma edad, yo cuando era niña, la gente moría a los 80 y pico en general, y ahora a los 90 y pico es, digamos, una franja importante. Va a subir a 100 dentro de nada. ¿Y qué se busca? Se busca que realmente nosotros lleguemos a la edad final con salud. Porque el problema es que nuestra forma de vida genera un deterioro añadido al margen de que la edad, digamos, el funcionamiento orgánico por distintos motivos se va deteriorando. Pero también tiene mucho que ver nuestra forma de vida. Tanto la forma de vida emocional como la forma de vida física, tóxica, etcétera. Porque esto es un síndrome, es un conjunto de síntomas y es un conjunto de etiologías las que nos van a llevar a un envejecimiento prematuro o un envejecimiento clásico de hoy.
Tú puedes ir en cuidándote lo más que puedas y estando lo mejor posible, pero claro, te vienen malas noticias, te vienen malos momentos, un día tienes peor.
Exacto.
Entonces, claro, los factores externos están ahí todo el día intentando que no lo consigas.
Y también tenemos ahora unos medios de comunicación, una tecnología, y somos muy vulnerables. Mientras que antes éramos fuertes frente a los medios, frente a todo, ahora fíjate con lo de la inteligencia artificial, o sea, nos pueden engañar de cualquier manera. Entonces ya vamos a entrar en una situación como de inseguridad, porque ¿qué sabes si la noticia que te están dando es verdad? ¿Qué sabes si tal? Al final lo vas a saber. O sea, realmente hay una incertidumbre, incluso en la gente hay varios sentimientos bastante arraigados, como es el miedo, y los medios de comunicación nos lo exacerban, o como puede ser a veces la desesperanza, que es otro sentimiento cuando uno ya no puede más, ve todo catástrofe, ya está agotado, y sobre todo las personas mayores, la desesperanza es como el fin, tiran la toalla. Y eso se ve.
Cuando tu sistema inmune ya también dice, no puede ser.
Claro, entonces la desesperanza, que es tratable, o sea, la desesperanza en terapia con plantas se puede tratar. O sea, como dicen, yo ya no tengo esperanza. Y eso es un sentimiento de las personas de mucha edad.
Tendrá que ver también el hígado y el riñón, ¿no? En esas funciones que respecto al emocional tienen mucho.
También muchísimo. El hígado y el riñón tienen muchísima responsabilidad ahí. Pero en la desesperanza, fíjate, el sistema inmunológico el que va a afectar ahí. Cuando ya no tengo esperanza, es como ya si tirar la
toalla. Sí, porque cuando estamos con miedo está en alerta, ¿no? El sistema inmune se defiende. Pero
sí,
si estás en desesperanza,
sobre todo,
se rinde también.
Eso, estás en desesperanza como ya no tengo esperanza. Es, digamos, el último eslabón. Y eso es tratable. O sea, es decir, una señora de 80 años que ya no tiene esperanza se puede tratar. Y va a salir esperanzada de su desesperanza. Increíblemente, porque las emociones se tratan y se deben de tratar en terapia. Porque es el primer escollo que hay que quitar.
Claro.
Y la toxicidad y el estrés.
Esto quería decir, Carlota, pues a que podríamos decir que este deseo de juventud es falta de sufrimiento, de alguna forma.
Claro, el deseo. Y además, estamos todos legitimados a pedirlo. ¿Por qué no vamos a pedir un deseo de juventud? Yo quiero estar lo más sana posible. Y yo voy a trabajar para mí, para todo el que me lo pida, para realmente estar así. Porque el envejecimiento, como decía mi abuelo, que era un hombre, decía, ¡ah! Desesperación con el envejecimiento, porque de repente un hombre que era físicamente bien dotado se sentía mermado.
Claro.
Entonces, eso es lo terrible, ir descubriendo que tus capacidades disminuyen, que tu movimiento disminuye, que tu memoria disminuye, que tu digestión es peor.
Claro. Sin embargo, como emocionalmente, mentalmente, en el mejor de los casos se está bien, eres capaz de ponderar que ya no puedo hacer aquello que hacía y eso provoca sufrimiento.
Exacto. Pero vamos a intentar por eso, paliar primero eso, porque también hay una forma de ver subjetiva el vaso medio lleno, medio vacío. O sea, tú puedes estar mal y verlo más positivamente que estar mal y verlo muy negativamente. O sea, que el ánimo, el factor ánimo es muy importante de tratar. Al margen de que vamos a tratar todo. Tenemos que tener buen cuerpo, estar bien guapos, estar jóvenes y estar animados.
Se puede empezar por la alimentación, ¿no? Para lo del estado de ánimo.
Claro, porque
el intestino,
la dopamina.
Claro.
Eso me refiero. El intestino es importantísimo. Y yo qué sé, alimentos que aumenten el estado de ánimo. Pues, por ejemplo, los arándanos. Por poner un ejemplo.
Yeah.
Los arándanos.
¿Por qué no ponemos en orden un poco todo esto que estamos hablando? Por una razón solamente. Porque es que parece que empezamos a hablar de envejecimiento, empezamos a hablar de cuidarnos cuando tienes 55 años. Caramba, no, vamos a empezar desde pequeños.
Siempre.
A tener cuidado, porque es que después tenemos que deshacer lo que ya hemos hecho.
Exacto.
Por lo tanto, yo me atrevo a formar, no sé, ahora aquí, seis espacios, ¿no? Las seis edades desde las cuales ya tendríamos que empezar a pensar en que un día nos vamos a hacer viejos. Que vamos a desear hacernos viejos. Pero la primera edad, en la infancia, centrada desde los bebés hasta los 7 años. La prepubertad, desde los 7 hasta la adolescencia, 13, 14 años. La adolescencia es otro espacio cruel.
Bueno, apasionante, descubridor, atrevido.
Hemos sobrevivido a todo eso.
Hormonalmente.
Claro. Luego viene ya la edad adulta, la edad madura, y la tercera edad. Es decir, cada uno de estos momentos tiene unas características ambientales, de cuidado, de modelo de vida distintas, ¿no? ¿Por qué no empezamos a hacer un poquitín el control desde el principio?
Vale.
Los jóvenes, pues para que cuiden a sus hijos, evitando muchas cosas que se pueden evitar.
Exacto.
Antes de lo que has dicho, perdona, Carlota, me ha recordado cuando has dicho que nos empezamos a cuidar, pero desde los 55, que habría que, o de mayores, que habría que empezar de pequeños. Me acuerdo el otro día que hablábamos con Guillermo Basauri, que decía que descubrían la homeopatía por los niños, muchas personas.
Sí.
Pero claro, que decían, para mí niños sí, pues lo mejor, pero para mí no.
O sea, eso es típico.
Lo descubrían los aitas porque le llevaban al niño por eso. Entonces,
sí, efectivamente.
Lo que queremos para los niños no lo queremos para nosotros.
Es una conducta en la que, error, en la que todos hemos caído de alguna forma, ¿eh?
Es cierto, ¿no? Además, hemos dado siempre prevalencia a los niños.
Claro.
Y dentro, y los niños los cuidamos, pero tal. Pero luego, nosotros mismos somos como secundarios y no nos damos cuenta que somos muy importantes. Sobre todo cuando los niños se van.
Claro.
O te quedas solo y te adiós, bye, papá. Y
ahora
me quedo hecho polvo y no me hagas la homeopatía en mí.
Así es. Bueno, pues no sé, teniendo en cuenta esta división que yo he hecho, pues muy sui generis, por supuesto. Pues
está perfecta.
Vamos a hablar sobre ello, ¿no?
Sí.
No empecemos a pensar en la eterna juventud o en el envejecimiento.
Cuando ya estamos
viejos. Cuando ya estamos viejos. Vamos a empezar.
No, hay que cuidarse desde siempre.
Es que habéis dicho una cosa que no quiero pasar desapercibido. Es hígado, riñones,
páncreas, intestino.
El intestino. Es que todo esto forma parte.
Claro.
Y un bebé ya lo tiene.
Claro.
Y un viejo de 90 años también lo tiene.
Exacto.
Entonces empecemos por ahí.
Más estropeado. Pues de todas maneras, los bebés en general actualmente se cuidan muy bien y de hecho la mortandad infantil es casi... vamos, cero en este momento, cuando en siglos pasados fue terrible. De hecho, las medias de vida dependían también mucho porque los bebés se morían. Pero ahora se cuidan bastante bien y luego, salvo yo creo que en algunas veces son excesivamente medicados porque se medican por cualquier cosa muchas veces y dentro de las tendencias, vamos a decir, clásicas, ha sido así hasta ahora, cada día son más sensibles todos los pediatras para intentar hacer un tratamiento más natural o no tomar decisiones igual más drásticas enseguida. Yo creo que los niños están bastante bien cuidados.
Pues hace poco leíamos una noticia que quieren empezar a vacunar a embarazadas, al feto.
Ah, no. Yo sé, ese tipo de cosas...
Diciendo, encima alegando, perdón, que van a nacer con un sistema inmune más preparado.
No, por Dios.
Cuidado.
Yo creo que estamos muy arrogantes en el tema de salud, en el sentido de que creemos que la ciencia, cuando esta ciencia galénica que tenemos nosotros ahora tiene solo 100 y pico años, o sea, me refiero, es de ayer, toda esta ciencia de la cual hablamos hoy, que es verdad que se ha desarrollado importantemente, pero es bastante arriesgado tomar ese tipo de decisiones, sobre todo porque no tenemos datos con anterioridad, ¿me entiendes? O sea, yo si estuviera embarazada no vacunaría a mi feto. Sobre todo porque nacen en todos los lados y sobreviven todos porque tenemos higiene, porque conocemos cómo se debe tratar a un bebé, porque los partos son buenos, porque hay realmente una labor obstétrica importante.
Mira,
que creo que ahora es así.
El artículo era en Infosalud, decía, vacunación materna permite al recién nacido tener concentraciones elevadas de anticuerpos. Durante la novena edición del área formativo Campus Vacunas, una iniciativa promovida por Pfizer en el marco del 69 Congreso de la Asociación Española de Pediatría, celebrado en Granada, diferentes expertos han analizado la estrategia de la vacunación materna.
Hombre, yo creo que eso, si una empresa fabrica vacunas, ¿qué va a recomendar? O sea, entiéndeme, eso es, no sé. Yo creo que realmente hemos tenido muy buena salud siempre, no ha habido problemas y vacunar a un feto ya. Y aparte que tú sales con qué anticuerpos, porque igual sales de tu vientre materno y te enfrentas a otras bacterias o otros virus de los cuales te han inoculado.
Sí, o sea, que
es que el sistema inmunológico es complejísimo, los anticuerpos son complejísimos, el trabajo inmunológico es que supone hacer un perfil inmunológico, vamos a decir, arbitrario, pues tampoco, no sé, es difícil hablar de esto, realmente.
Pero el sistema inmune se empieza a hacer cuando nace, ¿no?
Claro, cuando empieza a estar en contacto con los anticuerpos.
Claro.
Entonces, no sé.
No deberíamos favorecer
realmente
que sea el organismo el que sea capaz de generar su propio sistema inmunológico.
Yo creo que, como ha sido siempre, o sea, realmente un niño nacen fuertes y no tienen enfermedades.
Y se van haciendo fuertes.
Y se van haciendo fuertes cada vez más. De hecho, mira, hay etnias como que tienen igual menos, que viven con menos, vamos a decir, menos higiene incluso, que hay que el que sobrevive es el león de la inmunología. Porque cuanto más dificultades tienes de niño, se ha sobrevivido, ese sí que está preparado inmunológicamente bien. Pero vamos, me refiero a que las vacunas, ha habido un calendario vacunal hasta ahora que ha funcionado en general, y ha sido bastante exitoso. Las vacunas estaban bien estudiadas, llevaban años antes de implantarlas en el calendario vacunal y se hacía de manera bastante segura todo esto. Ahora ya, pues eso, a raíz del COVID ha habido pues decisiones rápidas, formulaciones rápidas, y tampoco todavía sabemos exactamente, pues no sé. Pero todo eso es muy difícil hablar de.
Dejamos
eso.
Este tema.
Sí, sí, sí. Dejadme que haga una parada y me detenga un poco más en este primer apartado, en el de la infancia, que había citado más o menos acertadamente desde bebés hasta los 7 años. Pero con el modelo de vida que tenemos ahora mismo, me atrevo a hacer alguna puntualización. Claro, estamos viendo a padres que a niños de 5 años les dan su paquete de patatas las golosinas. Hay tiendas de azúcar que donde el ray es el azúcar.
Joder, tiendas de azúcar, no. Hay azúcar en todas las tiendas.
Sí, no, me estaba refiriendo
en todos los alimentos.
A los de las chuches, específicamente sí. Las chuches.
Guau, eso llevamos años.
¿Qué estamos haciendo con un niño en esta primera fase con 5 años?
Eso es cierto. O sea, realmente la gente que no está concienciada ahí, los niños toman muchísimo azúcar. De hecho, hay tasas de diabéticos tipo 2, o sea, es decir, diabéticos, como antes se producían ese tipo de enfermedades cuando tenías a partir de 50 años. Ahora hay niños adolescentes que ya en Estados Unidos hay unas cifras terribles, con unas obesidades salvajes. Y es que nos cargamos ya el páncreas y tenemos resistencia a la insulina con 15 años. Una locura de pérdida de salud. Pero eso tiene que ver con los alimentos procesados y el marketing. ¿Cuál es el mayor gasto de una empresa de...? Pues, el marketing, si te están vendiendo por los ojos.
Yo quería hacer solo llamar la atención de los padres que nos están escuchando, sí, y que se va viendo mientras yo estoy tomando unos potes. La mar de bien, para que no me moleste el niño, tiene el teléfono y un paquete de patatas.
Pues vamos a dar una sugerencia. ¿Por qué no les dan frutos secos de calidad? En lugar de chuches, claro, frutos secos de calidad. Y además, y no sé si alguna vez habéis probado, tomar una manzana con avellanas a la vez o manzana con nueces. Pues sí. Una locura de rica la mezcla. Sí, sí. De un chaval le llevas un puñado de avellanas y le das una manzana, que muerda uno y coma de él. Es que es una locura de rico. Los chuches, pero aparte que el chuche genera adicción, como el tabaco, porque es el tema de hiperglucemia, hipoglucemia. En realidad te engancha de verdad. Claro. O sea que eso, los chuches es realmente... Eso tendría que desaparecer, todo ese tipo de productos.
También habría que poner una señal, obesidad, pero no todos los obesos que lo son están necesariamente gordos. Hay un tipo de obesidad que no se manifiesta con esa gordura también, ¿no? O sea
que... Es que además hay dos tipos de obesidades. Algunas obesidades no generan resistencia a la insulina. Joder. Increíblemente, hay dos maneras de engordar. Depende de cómo crecen. Si tus células crecen mucho... Y se ensanchan, esa forma de crecimiento de tus adipocitos va a generar una célula excretora y van a excretar citoquinas y van a hacer inflamación. Pero si tú tienes una obesidad que en lugar de hacer crecer tu célula adiposa de origen, o sea, de cuando tú eras pequeño y la formaste, tienes otro sistema que es el de generar más células, como hace un tumor, por ejemplo, que es la hiperplasia de obesidad, o sea, de adipocito, ahí lo que generas no es una resistencia a la insulina. Engordas, pero no enfermas. Pero claro, no puedes elegir. O sea, realmente es increíble. Eso se ha estudiado. No, vamos, que es curioso que hay obesidades que dan unas tasas buenísimas de una glucosa basal muy baja y una hemoglobina glicosilada buena, y en cambio otras que no. Y ahí está la causa. Es curioso. O sea, que...
No sabría por cuál decantarme de peor. De verdad.
Por ninguna.
Pero bueno, seguramente...
Pero de elegir... La hiperplasia.
También habrá muchos que estén delgados, pero tengan el índice glucémico fatal.
Exacto, exacto. También hay gente, además, y hay muchos que, ¿por qué? Por el tema emocional. Hay mucho delgado que tiene un hígado graso, que ha hecho un hígado graso desde el punto de vista emocional, no porque es alcohólico, que hay mucha gente que no ha probado ni alcohol, y hay mujeres que tienen luego un tumor hepático debido muchas veces al tema de los sentimientos, de la emoción. Sí. Y luego también hay gente que, claro, ha hecho 6.000 excesos que le han llevado al deterioro de un órgano tan importante como el hígado, que tiene una capacidad de recuperación, una autocuración bestial, que por eso nada que cambiemos, es que no te puedes imaginar, es tan agradecido el hígado.
Quería, antes de dar el salto al segundo epígrafe de esta conversación que tenemos, es hablar, habíamos citado hasta los 7 años, y ya hemos planteado un escenario donde hay que tener cuidado con estas cosas.
Sí, claro.
Pero desde los 7 hasta los 14 años, que es el de la prepubertad, que solemos decir, que lo hemos titulado así, interviene otro nuevo concepto. Es el estrés, precisamente.
Claro.
¿Por qué? Porque ya empezamos los niños con 10, 11 años a tener deberes, tarea, una agresividad o una hostilidad.
Exacto.
En el colegio, etcétera, que se incorpora posiblemente a estos malos hábitos nutricionales donde hígado y riñón van a volver a sufrir.
Claro, va a sufrir todo el organismo y sobre todo el intestino sufre muchísimo. Pero ¿sabes qué ocurre? Que es que la vida es tan exigente y además el único objetivo es la producción. O sea, nos hemos convertido en máquinas que lo que tenemos que hacer es producir. Entonces el niño tiene que sacar el 10, todos tienen que sacar un 10. Todos tienen que ser, yo qué sé, CEOs de una empresa, todos tienen que ser ministros, etcétera, etcétera. Cuando alguno querrá ser asalariado, el otro querrá ser autónomo, el siguiente querrá ser empresario, el otro querrá ser agricultor. O sea, que me refiero, pero realmente enfocamos a todos nuestros niños con esa especie de pasión de padres para ver si son lo más de lo más y a veces los destrozamos. Yo veo
¿Qué podemos recomendar en este sentido?
Pues mira, hay muy buenas recomendaciones. Puede haber, primero, hay medicamentos tranquilizadores en el mundo de la homeopatía que son naturalísimos, con una acción bestial. Podemos poner un ejemplo, Sedativ, ¿sí? Que casi todas las farmacias lo tienen y es un medicamento natural que poniendo debajo de la lengua 3 veces al día una pastillita, al niño lo vas a poner tranquilo. Fácil, barato, sencillo y le va a todo el mundo. También es importantísimo, hay las terapias en los adolescentes que ya son grandes físicamente y tal, de lo que son la shawanda, por ejemplo, la rhodiola, que son los adaptógenos, que son aquellas plantas que lo que hacen es te adaptan a una situación normal desde una demanda muy alta de las suprarrenales. O sea, es decir, en una situación de estrés te lo hacen llevar con tranquilidad. Porque tú, por ejemplo, si estás subiendo ladrillos y haciendo un muro, te puedes poner muy estresado pensando que no vas a llegar esta noche y no vas a acabar el muro, o ir tan fresco subiendo el muro. O sea que en realidad el trabajo no produce estrés, el hacer mucho trabajo, sino el enfoque personal que le damos a ese trabajo.
Claro.
Entonces,
importantísimo.
¿Qué hace el adaptógeno ahí? Te hace hacer el trabajo como si no pasara nada. Que sí, que yo me tengo que leer estos 3 libros, ya me los voy a leer. Que tengo que leer 8 horas al día, ya me las leeré, pero tranquilamente, yo voy leyéndomelo y no significa que porque yo me enfrente a leerlos con estrés los vaya a leer antes ni los vaya a leer mejor, al revés. Claro. Lo voy a hacer peor. Entonces, ese es el enfoque. Yo trabajo mucho, pero tienes estrés.
Claro,
eso es una cosa muy diferente.
Aprender a gestionar la situación en la que vivo.
Hombre, normalmente te estresas sin que pase nada.
Exacto.
Si no llego a final de mes, si
tenemos
el poder de la imaginación, ya.
Exacto.
Te fastidia.
Claro,
el sistema.
Es que yo iba a poner un ejemplo. Oye, ¿dónde vamos? Vamos a no sé dónde. Y ya antes de arrancar el coche hay alguien que está diciendo, no habrá sitio para aparcar. Caramba, vamos a llegar.
Exacto. Yo hago al revés. Yo siempre digo, yo voy a hacer un San Quintín, que es como le llamo yo, aparcar en un imposible. Yo ayer fui a un sitio que había mucha gente y resulta que de repente dije yo, voy a hacer un San Quintín. Y efectivamente, casi en la puerta encontré sitio.
Sí, sí.
Entonces, claro, es cuestión de cómo lo enfoques.
Claro.
Entonces, ¿para qué no?
Hay que pedir también.
Hay que pedir porque te lo darán.
Y hay que entrenarse en tener esta actitud, ¿verdad?
Claro, claro. Hay que tener una actitud de conseguir.
Sí, sí.
Y simplemente, y no hay que estresarse. Y uno se tiene que tomar con calma los trabajos que vaya a hacer. Y es importante. Pero ahí sería, bueno, un adaptógeno o un medicamento natural. Y ahí consigues que el niño esté tranquilo. Y otro medicamento unitario podría ser el Semion, que es buenísimo para los exámenes de los niños.
Estos medicamentos que has dicho, homeopatía...
Y también fitoterapia, fitoterapia.
Me parecen admirables y
buenísimo.
Fáciles de, digamos...
Y no entrañan riesgo.
...por parte de los padres y
claro.
Tutores fáciles de incorporar en la conducta habitual
claro.
de todo esto.
Claro.
¿A quién va dirigido este mensaje? Evidentemente a los padres que están en esta situación de gobernar,
claro,
este estado de situación,
claro,
¿no?
No, y que serán encantados porque verán, claro, un niño mucho más tranquilo,
claro,
que duerme mejor,
claro,
y que no tiene esa actitud agresiva que suele tener el chaval estresado.
Y de nervios, y claro, claro.
El otro día escuché un estudio que han descubierto, no sé si en Europa, no me acuerdo, de hecho lo ha descubierto una madre, relacionado con la hiperactividad, y descubrió que era el colorante amarillo de las chuches y mierdas que,
claro,
les dan a los niños.
O sea,
le quitó todos los amarillos, si sigo comiendo lo mismo. Y
es que tú fíjate, los amarillos se han sustituido productos químicos por la famosa, por el famoso colorante de las paellas. Carísimo, por cierto, y sí, buenísimo.
El azafrán.
El azafrán. El azafrán era, bueno, es que es carísimo. Pues el azafrán tiene propiedades todas, como la cúrcuma. Es un regulador de la inflamación, es una locura. En cambio, utilizamos colorantes alimentarios y los compramos. Ahí tienes, sí, un error en la compra de supermercado. Claro. Que debíamos de hacer un día clases, sí, sí, para, sí, comprar en el supermercado. Sí, esa sería una buena,
sí, sí, sí,
una buena,
sí,
media hora.
Lo tengo apuntado, ¿eh? Lo tengo apuntado. Oye, hemos hecho una intervención en los dos aspectos, infancia y prepubertad, y que me parece que, si os parece, lo dejamos aquí, ¿eh? Y dejamos la puerta
para otro día.
Para seguir hablando de esto, nos quedan adolescencia, el mundo de los adultos, ya los maduros, y la tercera edad. Yo supongo que adultos y maduros van a tener muy poca diferencia, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, más sanos que los otros.
Que adultos.
Más sanos que los otros. Y vamos a ver en qué hablamos de madurez. Sin madurez.
Y hay que ir a podrido sin haber pasado por pubertad. O sea que, Carlota, lo dejamos para otro momento. Me apunto esto. Tenemos que seguir hablando.
Hablamos el domingo que viene.
Un placer, Iñaki. Hasta el domingo que viene.
A hoy.
Salud, belleza y felicidad.
Un espacio de divulgación sobre salud.
Con consejos, experiencias y evidencias. Salud, belleza y felicidad.
Por Carlota Olaizola.